Asimismo, mis hermanos, como estamos de pie, vamos entonces todos, por favor, acompáñenme. Les pido disculpas de antemano porque no estoy muy bien de mi garganta, pero yo sé que mi Dios Todopoderoso la va a fortalecer para que este mensaje sea como Él quiere que sea. Le pido a todos entonces que me acompañen en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Cuando lo tengan, por favor, digan amén para yo saberlo y así comenzar a leer. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado afuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echarán en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran, y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Gloria a Dios, aleluya. Le pido a todos que se sienten. Así entonces comenzamos este mensaje, el cual se llama ¿Cómo puedo dar frutos? Este mensaje del día de hoy es para que todos reflexionemos en cómo podemos dar fruto y si realmente estamos dando los frutos que Dios está esperando de nosotros. Vamos a aprender un poco acerca de esta metáfora que utiliza Jesús cuando le habla a sus apóstoles, diciéndoles o haciéndoles ver cómo, con ejemplos sobre la vid, algo que ellos conocían, porque Jesús les hablaba a ellos con cosas que ellos conocían, para que fuesen palabras simples, para que fuesen cosas simples, y así de esta manera ellos puedan entender lo que Jesús les decía. Porque si les hablaba con palabras muy, quizás técnicas o palabras muy sofisticadas, probablemente no iban a entender. Y nuestro Señor era alguien sencillo, alguien que quería que realmente llegara a todos esta palabra. Hoy en día quizás para nosotros hay palabras aquí que no son comunes. Hay cosas que no entendemos porque no estamos viviendo en esta época, ni somos de este pueblo. Sin embargo, por eso es que debemos escudriñar las escrituras. Necesitamos nuestras escrituras, necesitamos diccionarios bíblicos, necesitamos todo lo que nos ayude a poder comprender esta etapa en la que se estaba viviendo para que realmente eso pueda penetrar. Aunque realmente lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Porque Él es el que realmente nos va a dar convicción y nos va a enseñar sobre lo que nosotros estamos leyendo. Y por supuesto, tener las ganas de leer, tener las ganas de aprender, tener las ganas de que Dios ministre nuestro corazón y que de esa manera pueda quitar todo aquello que nos es estorbo para estar ante Él, para ser realmente agradable a Él. Entonces así, fíjense, comienza el versículo 1 diciendo, Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, el labrador. Ya les comenté que quien está hablando aquí es Jesús. Entonces él dice que él es la vid verdadera. ¿Pero qué es la vid? La vid simplemente es el árbol de uvas. Un árbol, no es un árbol porque en realidad es una enredadera. Es un arbusto muy que se va enredando sus ramas o va enredando su tronco porque es bastante fuerte. Y de ahí salen sus hojas o sus ramas. Que ellos le llaman pámpanos, o se les llama pámpanos, y de ahí es donde él florece y luego, pues da la uva, que es el fruto que da la vid. Entonces Jesucristo nos está diciendo aquí que él es la vid, Él es ese, imaginémonos todo. Yo quiero que todos se imaginen en estos momentos un pequeño árbol, supongamos que es esto, un pequeño árbol en donde está aquí el tronco. Ese es el tronco, esa es la vid, ese es Jesús. Él se está comparando con esto y está diciendo que su padre es el labrador. Sabemos entonces que Dios es el labrador. ¿Y qué hace el labrador? La función del labrador es cuidar ese árbol. La función de ese labrador es podar esa mata o el árbol que sea, poder ponerle buena tierra, hacer que esté bien nutrido. Eso es lo que hace el labrador. Él siempre quiere que su árbol esté perfecto, que su árbol tenga buenas ramas, que todo aquello que le está haciendo estorbo para que sea sano y para que siga creciendo, pues él lo quita, él lo arranca simplemente de allí. Entonces vamos a ver cómo continuamos. Ya tenemos entonces en claro que Jesús, digamos que es entonces el tronco, esa vid. Y ya sabemos que el Padre es el labrador. Dice en el segundo versículo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Pues el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces fíjense lo que les acabo de decir. ¿El labrador qué va a hacer? Él dice, el pámpano, ya les expliqué que es la rama, es donde va a salir el fruto, que en este caso seríamos todos nosotros. Él aquí lo estaba comparando, por supuesto, se lo estaba hablando a sus apóstoles. Pero él está hablando aquí que para ser discípulos, y discípulos somos todos nosotros, porque todos nosotros somos discípulos de Jesús. A él es que seguimos, de él es que estamos aprendiendo. Entonces, para ser un discípulo, nosotros somos en este caso los pámpanos. Los pámpanos ya dijimos entonces que son las ramas, de donde va a salir el fruto. Y dice entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es decir, toda rama que en este árbol no lleva fruto, lo quitará. Simplemente el labrador va a venir y lo va a cortar, lo va a quitar, no sirve. Y dice también que aquel que lleva fruto, él lo va a limpiar, es decir, le va a quitar todo aquello que está dañado, le va a quitar todo aquello que está mal, para que dé más fruto. ¿Ok? Entonces todos nosotros deberíamos de desear ser esa rama que es Dios, nuestro labrador, va a podar para que nosotros podamos dar un fruto fuerte, para que nosotros podamos dar un fruto sano, porque podemos dar fruto, pero a lo mejor no es un fruto correcto. De hecho, más adelante vamos a ver otra palabra que el Señor nos dice acerca de esto. Pero fíjense, debemos entonces siempre anhelar tener un buen fruto, un fruto sano, un fruto jugoso, delicioso, porque a nosotros nos gusta comer fruta, y la fruta, mientras más dulce, pues más nos gusta. Pues justamente eso es lo que se espera aquí. Y por eso es que debemos desear que Dios nos limpie a nosotros, que Dios nos quite todo aquello que no le gusta para que nosotros podamos dar realmente ese fruto que Él está esperando. En muchas ocasiones tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos tropiezos, y nosotros lo que queremos es que Dios nos arranque eso por lo que estamos pasando. Quítame esto, Dios mío, apártame todo esto que me está sucediendo, sin darnos cuenta que en ese momento Dios está permitiendo eso porque nos está limpiando, porque desea que nosotros demos buenos frutos. Y si nos deja con algo que nos está dañando, pues no vamos a dar buenos frutos, no vamos a ser agradables a Él primeramente. Entonces debemos de más bien pedirle a Dios que siempre nos esté podando, que siempre nos esté quitando todo aquello que definitivamente no le agrada a Él. Vamos a ver, por ejemplo, en Filipenses 1:6. Acompáñenme todos a Filipenses 1:6. Gloria a Dios, aleluya. Lo tienen, mis hermanos, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice así. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que le acabo de decir, mis hermanos. que el que empezó la buena obra en nosotros, que es nuestro Dios Todopoderoso, Él va a ir perfeccionando en nosotros, Él va a ir perfeccionando eso que está haciendo. Esa obra que Él ha hecho, la ha ido perfeccionando. Es a lo que me refiero cuando aquí en el versículo 2 dice que Él limpia para dar más fruto, para que demos muchos más frutos. Vamos a ver en el versículo 3 que dice, y a ustedes, y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Él le dice que ya están limpios, le dice a los apóstoles, a ustedes no les hace falta limpieza, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les di. Jesús siempre les hablaba a sus apóstoles, siempre le decía las cosas como deben ser. Ahora, en el caso de nosotros, ¿cómo es? Pues nosotros mientras más leemos esta palabra, mientras más aprendemos de esta palabra, mientras más escuchamos de esta palabra, pues nosotros estamos limpios. Porque esta palabra nos limpia, esta palabra nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos para ser agradables a Dios. Si nosotros estamos en alguna dificultad y nosotros ya conocemos de esta palabra, inmediatamente el Espíritu Santo va a venir a nosotros y nos va a decir, eso que estás haciendo está mal, o ten cuidado con esto, o no te preocupes, la prueba la necesitas, soporta, aguanta, vamos, tú puedes, porque no es con tu fuerza, es con la mía, vamos, yo estoy aquí contigo. Todos esos versículos vienen a nuestra mente cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles o cuando estamos a punto de caer. Cuando estamos ya casi que nos vamos a caer, empiezan a llegar a nuestra mente versículos que nos hemos aprendido, versículos que hemos leído o quizás versículos que simplemente escuchamos que alguien lo dijo. Entonces, por eso es que es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos metamos en esta palabra de lleno. Porque esta palabra es justamente para lo que el hermano Edwin nos habló. Es para instruir, es para redarguir, es para enseñar. Porque ¿qué quiere Dios? Que seamos hombres perfectos. Perfectos como lo fue nuestro Señor Jesús. Si nosotros somos cristianos, debemos dar fruto. La única manera de que sepan que nosotros somos cristianos es que den fruto. No que nosotros lo hablemos. Porque yo puedo decir que soy cristiana, pero si mi comportamiento allá afuera es diferente, pues entonces no lo estoy siendo, no es imposible. La que acabo de hablar yo de la vid, si no da la fruta, no se sabe de qué es. Si usted ve un árbol y ese árbol no da ningún fruto, usted no sabe quizás que ese árbol es de manzana o de durazno. No lo va a saber. Entonces, asimismo, nosotros no podemos decir que somos cristianos si no tenemos ese fruto que nos dice él o ella es un cristiano. Necesitamos dar ese fruto, necesitamos que se vea, no que lo digamos, que se vea. Entonces, ahí dice, ustedes están limpios por la palabra. Vamos a ver, acompáñenme aquí a Juan 17:17. Ahí mismo, no hay que moverse mucho. Juan 17:17. Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, nosotros estamos santificados por esta palabra. Esta palabra nos santifica, esta palabra nos quita todo aquello que veníamos del mundo o todo aquello que está en el mundo. Nos hace santos. Si nos comportamos como dice ella, nosotros somos santos, somos personas santificadas. Acompáñenme ahora a Juan 13:10. Vamos a ver qué nos dice Juan 13:10. Juan 13:10 dice así: Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Entonces, fíjense, el que está limpio no necesita volverse a bañar. Si usted se acaba de bañar, usted no va a irse a volver a bañarse, al menos de que se ensucie. Pero si usted está limpio, no lo va a hacer. Si usted quizás está en su casa y se ensució sus pies, por lo que, pues lo que hace falta es que se limpie sus pies. Es lo que le decía Jesús a ellos. Les decía, ustedes ya están limpios. No hace falta que se vuelvan a limpiar. Algo así como que no se vuelvan a ensuciar, porque ya están limpios. Simplemente lo que tienen que cuidar son sus pies. Límpiense solo eso. Ahora, él dice claramente ahí, aunque no todos, todos los que estaban con Jesús, no todos estaban limpios. Sabemos que Judas, que es el hijo de perdición, pues sabemos que él no lo estaba. Pero en ese momento nadie lo sabía. Jesús lo sabía, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían que estaban junto a la persona que iba a traicionar a Jesús. Asimismo somos nosotros, mis hermanos. Nosotros todos estamos juntos. Hay muchos cristianos en el mundo entero, pero no todos están limpios. No todos son cristianos. No todos son realmente lo que Dios espera. Entonces nosotros debemos buscar ser lo que Dios espera. Porque es cierto, podemos venir y cantar aquí. Podemos incluso pararnos aquí. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos cantar, podemos participar en todo lo que hace la iglesia. Podemos venir a todos los cultos y no perdernos uno solo, a todas las vigilias, a todas las oraciones. Pero eso no quiere decir que realmente seamos cristianos agradables a Dios. Nosotros debemos de cuidar eso, porque yo puedo aparentar algo que no soy. El que no me conoce, pues diría, ok, sí, está bien, se ve bien. Pero no es así. La persona puede conocer mucho de palabra, puede conocerse las escrituras completas, pero no, eso no quiere decir que sea un cristiano, no quiere decir que esté dando frutos. Quienes sí lo pueden saber es quienes lo ven en su casa. Es ahí, en esa intimidad, en donde se conocen realmente las personas, en donde saben quién es quién. Y el único que puede saber quiénes somos es nuestro Señor, es nuestro Dios Todopoderoso. Él sí nos conoce a nosotros completo, nos conoce incluso hasta más que nosotros mismos. A Él no le podemos ocultar nada, a Él no lo podemos engañar. Él sabe quiénes somos. Yo puedo decir que hice algo y quizás no lo hice, pero mi Señor sí lo sabe. ¿Y a quién entonces debo agradar yo? ¿Al hombre o debo agradar a Dios? Todos debemos agradar a Dios. Ese debería ser el anhelo que nosotros tenemos. Por eso cada vez que nosotros hacemos algo, debemos de saber que para quien lo estamos haciendo es para Dios. No lo estamos haciendo para un hermano, no lo estamos haciendo para agradar a las personas. No nos paramos aquí para que las palabras sean dulces a los oídos de las personas y las personas entonces se queden por eso que están escuchando. Se deben de quedar es por la verdad, por lo que Jesucristo murió en esa cruz. No se pueden quedar simplemente porque les endulcen el oído. Como en muchos lugares hay que les ofrecen prosperidad o les ofrecen cualquier cantidad de cosas, y a la hora de la verdad eso no es cierto, porque Dios no nos dijo a nosotros que todo iba a ser felicidad, que todo iba a estar perfecto. Al contrario, Jesús dijo, en este mundo tendráis aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Entonces ya Él no los advirtió, ya Él no los dijo, que íbamos a pasar por dificultades, que íbamos a pasar por momentos difíciles, pero que no nos preocupáramos, que Él venció. Entonces, si Él venció, todos nosotros somos victoriosos. Debemos dar fruto, debemos mostrar esos frutos, debemos mostrar que nosotros realmente estamos allí, pegados a esa vid. ¿Qué hace un árbol? ¿O qué hace un tronco de un árbol? Un tronco de un árbol lo que hace es que da los minerales, las vitaminas, todo lo que necesitan las ramas para que estas ramas puedan dar su fruto. Si nosotros estamos realmente conectados con Dios, si nosotros estamos conectados con todo aquello que Jesús hizo, entonces nosotros vamos a dar fruto, porque estamos conectados con esas vitaminas, con esos minerales, con todo eso que es la palabra, que es lo que nos nutre. La palabra de Dios nos nutre espiritualmente. Y mientras que nosotros estamos bien nutridos, mientras que nosotros estamos bien fortalecidos, entonces podemos dar ese fruto. Si no, no vamos a dar el fruto. Vamos a ver entonces en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es simple, mis hermanos. Nada podemos hacer separados de Dios. Es lo que acabo de explicar. Mientras que nosotros estemos ahí conectados con Dios, mientras que nosotros estemos ahí leyendo las Escrituras, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude para poder entender aquellas cosas que no entendemos, es en ese momento en el que el Espíritu Santo nos va a dar esa luz que necesitamos para poder comprender aquello que no entendemos. Pero tiene que haber de nosotros las ganas. De nosotros tiene que existir ese anhelo por querer aprender, ese anhelo por querer investigar, ese anhelo por querer cada día crecer más. No quedarnos ahí, no simplemente quedarnos quizás sentados en las bancas a escuchar y no hacer más nada. Eso no es lo que Dios nos pide a nosotros. Dios nos pide a nosotros acción. Dios nos dice a nosotros que actuemos, que vayamos, que lo hagamos. Debemos mostrar a todos los demás cuál es el fruto que nosotros tenemos. No nos los podemos quedar para nosotros. Cuando un árbol da un fruto, el fruto no es para el árbol. El fruto es para los demás. El fruto es para nosotros los seres humanos. El fruto es para los pajaritos que van a ese árbol y se lo comen. Entonces nuestro fruto, el fruto que se supone que debe dar el cristiano, no es para sí mismo, es para los otros. Es para el que ve ese fruto. Y nosotros sabemos cuáles son los frutos. Lo dice en Gálatas 5:22-23. Ahí los dice claramente. Los podemos mencionar, pero en realidad todos aquí sabemos cuál es el fruto. Debemos de comportarnos, debemos dar ese fruto. Y es uno solo, no son varios, es uno solo. Es un solo fruto. Es así como la uva, tal cual como es la uva. La uva es un solo fruto. Pero él tiene diferentes peloticas, todos en un mismo fruto. Pues así mismo, nosotros debemos entonces ser de esa manera. Debemos estar compuestos por todo lo que dice ahí en Gálatas 22:23. Por cada uno de esos son las peloticas, imagínenselas, cada una de esos son las peloticas que es como una uva. Debemos de componernos por completo con eso. Se va madurando poco a poco, porque si nosotros vemos las uvas van madurando, sus bolitas van madurando una por una, pero al final todas maduran. Así mismo entonces tiene que ser en nosotros. Poco a poco vamos a ir madurando en cada uno de esos. Pero al final el fruto tiene que estar maduro completo. Es de esa manera que realmente vamos a poder decir, soy un cristiano. ¿Es difícil? Pues sí, pero también dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí lo puedo. Y Jesús aquí nos mostró que Él lo pudo hacer, porque para eso vino Jesús, aparte de darnos la salvación. Pero Él vino a ser ejemplo a nosotros de que sí se puede. Porque sí es cierto, tenemos muchísimos ejemplos en nuestras Escrituras, de hombres y de mujeres valientes que hicieron muchísimas cosas buenas, pero todos tuvieron detalles, todos tuvieron algo, pero nuestro Jesús no tuvo absolutamente nada. Él fue perfecto en todo lo que hizo. Él logró hacer todo lo que vino a hacer y a mostrarnos todo lo que nosotros necesitábamos saber. Y si Dios dice que nosotros podemos llegar a la estatura de un hombre perfecto, quiere decir que sí podemos. Lo que Dios dice en su palabra no es falso, es verdad. Entonces quiere decir que sí podemos hacerlo. Sí podemos ser eso que Dios nos está diciendo. Veamos otro de los versículos que tengo aquí. Veamos a 1 Juan 2:6. Acompáñenme a 1 Juan 2:6. 1 Juan 2:6. Dice así: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Simplemente lo que les acabo de decir, mis hermanos. Debe andar como él anduvo, como Jesús anduvo. El que permanece en él, el que está en esa vid, el que es esa rama que está en esa vid, debe de andar como él anduvo. Tiene que ser como él. Y para ser como él, necesitamos leer qué dice aquí. Debemos de saber qué es lo que Dios nos está dejando en sus escrituras. ¿Cuáles son esos ejemplos que nos dio de esos hombres y esas mujeres valientes que lograron ser agradables a él? ¿Que cometieron errores? Sí, porque nos muestra que ellos cometieron errores, pero que sin embargo su corazón seguía fiel a Dios. Seguía fiel para Dios, para agradarlo a él. Asimismo debemos de ser nosotros. Nos equivocamos, está bien. Vamos entonces ante el único que tiene misericordia de nosotros. Porque Dios todos los días tiene misericordia de nosotros. Nosotros somos inmerecedores de todo lo que tenemos. Pero Él en su inmenso amor nos los da. Él en su inmenso amor nos dice, toma, es tuyo. Por eso todo lo tenemos gracias a Él. A su misericordia, a su amor, a su bondad. Debemos de parecernos cada día más a Jesús para poder dar ese fruto. El que permanece en él tendrá entonces esas vitaminas que necesita para poder dar ese fruto. Vamos a continuar entonces en el 6. En el 6 nos dice así. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echarán en el fuego que arden. Entonces fíjense, ¿qué va a suceder con aquellas ramas que simplemente no dan fruto? Pues simplemente va a venir el labrador y los va a cortar. Y en este caso aquí del 6 nos dice que el que se quiera ir, el que se quiere caer, así esté al lado, mis hermanos, no va a dar fruto. Por eso les mencionaba, aunque todos nosotros estamos aquí, no todos damos frutos. Quizás somos unos pocos, o quizás aquí, específicamente en Misión Evangélica, no me refiero yo, simplemente me refiero en general. No porque todos los cristianos digan ser cristianos, pues dan frutos. Debemos entender eso, debemos analizarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué sucede cuando yo voy en la calle y alguien se me atraviesa? ¿Me molesto? ¿Me pongo súper mal y empiezo? ¿O muestro uno de los frutos? Y soy manso, soy tranquilo. El que me insulta, el que me dice todo lo que quiera, ¿cómo le respondo? ¿Soy manso o respondo también con ofensa? Ahí podemos ver nuestros frutos. Cuando estoy esperando una petición que le tengo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, Señor, necesito, Señor. Y el Señor nos dice, nos desesperamos y nos volvemos locos y no lo queremos. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está esa paciencia? La paciencia es es parte de ese fruto importantísimo que quizás es en el que más fallamos, porque pocos tienen paciencia. Pocos saben esperar en Dios. Porque no es esperar el tiempo mío, es esperar el tiempo de Dios. Es saber que todo tiene su tiempo. Y siempre decimos, el tiempo de Dios es perfecto. Ah, sí, pero no queremos ese tiempo, queremos es mi tiempo. Rápido, quiero que esto llegue ya. Si se me ocurrió hoy, quiero que llegue dentro de una hora. No es así. Ese fruto es bien complicado. O sea, esa parte del fruto, porque es uno solo. Y muchísimos más tenemos. Cuando llegan los momentos, no sé, que nos dicen que estamos enfermos, que tenemos algo, o que algún familiar está enfermo, ¿realmente tenemos gozo en ese proceso? ¿Realmente podemos decir, estoy tranquilo, confío en que Dios tiene el control y que todo va a estar bien? ¿O me desespero? O me empiezo a volver loco y digo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, y empiezo a desesperarme. O cuando quizás pierdo el trabajo y no tengo con qué pagar la renta. Y empiezo yo, no puedo, y empiezo a volver loco, no duermo, no como, lo que hago es caminar de aquí para allá, lo que hago. O confío en que Dios realmente me lo va a dar, como lo dice Él en su palabra. Tengo gozo en esos momentos de dificultad. Entonces allí es donde nosotros debemos de darnos cuenta si realmente tenemos el fruto. Y si tenemos el fruto, ¿en cuál de ellos ya está maduro? Porque como les acabo de decir, se van madurando poco a poco. No se van a madurar todos de una vez. Pero por lo menos de esos deben de estar algunos maduros. Deben haber algunos que ya están listos y que usted puede decir, sí, definitivamente estoy en buen camino. Voy por donde es, me falta, pero voy por el camino correcto. Debemos analizarnos todos los días a nosotros mismos y pedirle a Dios que sea Él el que nos diga, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo no tan bien, para no decir no, lo estás haciendo muy mal. ¿Por qué no? Si nosotros estamos en Él, si nosotros seguimos a Cristo, sabemos que no lo estamos haciendo mal, pero a lo mejor no lo estamos haciendo como Dios espera que lo hagamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, hacerlo como Dios espera que nosotros lo hagamos. Entonces, tenemos que seguir adelante, continuar adelante. Vamos a ver ahora Isaías 5. Acompáñenme todos a Isaías 5. Gloria a Dios, aleluya. Lo tienen mis hermanos. Isaías 5. Mientras que ustedes los buscan. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Ok. Isaías 5 nos dice así. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecha también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Os estaré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su bañado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré a que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Fíjense aquí, esto es en el Antiguo Testamento. Esto es Isaías quien lo está diciendo. Y luego vemos otra vez otro ejemplo parecido cuando Jesús nos habla. Pero Él está hablando aquí de una viña. Él está comparando a su pueblo, al pueblo de Israel, con esa viña que Él plantó, que Él les limpió el camino, que Él los puso en una tierra fértil, en donde ellos debían crecer, en donde ellos debían dar fruto, en donde Él esperaba que diesen uvas dulces, en donde Él esperaba que ese fruto fuese delicioso. Sin embargo, tuvo la decepción de ver que no fue así, que dieron uvas silvestres. Las uvas silvestres son amargas, son malas, no son comibles porque son malas. Entonces, fíjense cómo Dios les dice, yo les di todo. Les di todo lo que ustedes esperaban. ¿Y qué gané con eso? ¿Qué hicieron ustedes? Lo mismo Dios nos dice a nosotros. Esta noche, el mensaje de esta noche nos dice eso. Los puse en tierra fértil. Estamos todos en una tierra fértil. Los puse a todos bien plantados. Estamos todos bien plantados. Ahora, ¿qué fruto vamos a dar, hermanos? ¿Cuál es el fruto que nosotros vamos a dar? ¿Las uvas que está esperando nuestro Dios o las uvas silvestres? Analicémonos. Reflexionemos sobre esto. Lean nuevamente esta parábola. Lean nuevamente a Juan 15. Y veamos si realmente nosotros estamos siendo dignos de dar unos frutos para nuestro Dios Todopoderoso, el cual ha hecho todo para nosotros, el cual nos sacó de ese mundo en donde estábamos, el cual quitó vicios, el cual quitó cosas desagradables, el cual quitó todo aquello que hacíamos consciente o inconsciente, porque quizás habían cosas que sabíamos que estaban muy mal, pero probablemente había muchas otras que no sabíamos que estaban mal, que simplemente para nosotros eran normales. Pero una vez que leemos esta palabra, que llegamos a este camino, nos damos cuenta que estábamos mal. Y es cuando entonces el Espíritu Santo llega a nosotros y empieza a traernos recuerdos y recuerdos y recuerdos de cosas que hemos hecho, en donde decimos, Señor, perdóname. Nunca me imaginé que era tan mal lo que estaba haciendo. Como también, por supuesto, sabemos que hay personas que sí sabían que estaban haciendo lo malo y seguían haciéndolo. Pues Él nos sacó de allí. Él nos sacó de esclavitud. Él nos sacó de ese lugar horrible en donde estábamos y nos puso en un lugar maravilloso. Y tenemos que agradecerlo todos los días. Y la mejor forma de agradecerlo es dando ese fruto para que Él se sienta feliz. Porque realmente somos cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Un seguidor de Cristo. ¿Y qué hace un seguidor de alguien? Pues se parece a ese alguien al cual sigue. Es simple. Nosotros nos debemos parecer a Cristo, es decir, a Jesús. Simplemente nos debemos de parecer a Él. Debemos dar ese fruto para que nuestro Dios no nos corte, para que nuestro Dios no haga esto que hizo con su pueblo. Fíjense que Él dice, os mostraré pues ahora qué lo haré yo a mi viña. Le quitaré su bañado y será consumido. Yo busqué en el diccionario, ¿qué es un bañado? Es una cerca. Es una cerca que se levanta en un sitio para defender o impedir la entrada en él. Entonces ahí, ¿qué está diciendo Dios? Que le va a quitar esa protección que tenía. Que le va a quitar ese cerco que le tenía para que entren. Y luego, ¿qué dice? Dice, aportillaré su cerca y será hollada. Aportillaré significa que va a romper, va a fracturar. Entonces, Él va a romper todo eso para que quede simplemente expuesto, expuesto a lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que pensar todos los días, ¿es eso lo que yo quiero que mi Dios haga conmigo? ¿Es eso lo que yo quiero que mi Dios se sienta tan decepcionado de mí que me quite su protección, que me quite su cerco? Recordemos que Dios es misericordioso y un Dios de verdad demasiado bondadoso, que nos ama demasiado a cada uno de nosotros. Pero también nosotros debemos dar. Simplemente queremos recibir, recibir, recibir. ¿Y cuándo damos? ¿Cuándo estamos dispuestos a dar? ¿Cuándo estamos dispuestos a cumplir con esta palabra? Porque Él lo que nos está pidiendo es obediencia y que sigamos sus estatutos, mandamientos, ordenanzas, todo lo que Él nos dice en estas palabras. Eso es lo único que Él nos pide. Él no nos pide más nada. Es como nosotros los padres cuando le decimos a nuestros hijos, lo único que yo quiero es que tú, no sé, estudies. Lo único que quiero es que estudies, que salgas bien en tus estudios, que te esfuerces en tus estudios. Pues es igual. Dios nos pide a nosotros que nos comportemos de manera correcta, de manera agradable a Él. Que nosotros realmente seamos personas dignas de ser llamadas hijos de Dios. Que Él diga, mira, este es mi siervo. Así como lo dijo con con Job. Este es mi siervo. Mira, aquí te lo muestro. Así como dijo de David, que era conforme a su corazón. Tenemos muchos personajes en los cuales Dios dijo cosas maravillosas. Eso debe anhelar nuestro corazón. Nuestro corazón debe anhelar que realmente Dios diga cosas buenas de nosotros. Que diga que cuando un día estemos frente a Él, diga, pasa, buen siervo. Si sé quién eres, pasa adelante. No que nos diga que no nos conoce, que no sabe de nosotros, que no sabe quiénes somos. Qué triste es entonces saber que nosotros le digamos, Señor, pero si yo fui todos los cultos, Señor, yo estuve allí en todos los servicios, Señor, yo le enseñé a los niños, Señor, yo prediqué, y me diga, no sé quién eres. Qué duro va a ser ese momento. Pero cada uno de nosotros podemos saber si estamos o no estamos dando el fruto, si nuestro fruto se está madurando o no, o si simplemente estamos ahí por estar, o si ya la soltamos y estamos quizás al lado, pero no estamos conectados, no estamos recibiendo esos nutrientes, no estamos recibiendo todo eso que Dios espera que nosotros tengamos. Fíjense, yo tengo aquí un versículo que es en Mateo 7, 22, 23. Y dice así, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hiciste muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es exactamente lo que acabo de decir. Qué triste va a ser que nosotros hagamos todo y que al final perdamos realmente lo, por lo que nosotros estábamos luchando. ¿Por qué? Porque nos daba flojera leer. Porque de verdad no quería escuchar la palabra. Porque resulta que cuando yo estaba escuchando al predicador o al pastor hablando, pues lo único que en mi mente venía era criticar y decir, no, pero mira lo que está diciendo. Pero no, pero ¿con qué cara? Pero... Y empezamos nosotros a permitir que el enemigo entre aquí a decir tonterías para distraernos del mensaje que Dios nos está dando. Porque este mensaje, cuando alguien se para aquí, no lo inventa. No es algo que está trayéndolo simplemente para pararse y hablar de algo. Es algo que Dios nos va preparando. Es algo que Dios trae a nuestra mente y empieza primero por nosotros, primero nos ministra a nosotros, primero nos da el mensaje a nosotros y luego nosotros lo que hacemos es transmitir ese mensaje porque queremos que haga lo mismo que hizo en nosotros. Por supuesto, como lo acabo de decir, no necesariamente la persona que está parada aquí está dando fruto o sus frutos están totalmente maduros, pero es una persona que trae un mensaje de Dios. Y si los que estamos sentados tenemos ese discernimiento y tenemos esa conexión con Dios, Él es el que nos va a decir, esto está correcto, esto no está correcto, esto quizás le falta un poquito, esto está más o menos, o este mensaje es para ti. A nosotros nos encanta repartir mensajes. Nos encanta. Ese mensaje es para fulanita. Ese mensaje es para el otro. Ay, cómo no vino su taneja. Oh, eso era para ella. No, mis hermanos. Ese mensaje es para mí. Este mensaje es para mí. Cuando yo preparaba el mensaje, yo decía, este mensaje es para mí. Este es mi Dios queriéndome moldar. Este es mi Dios queriéndome cambiar. Este es mi Dios queriéndome ver cómo yo puedo ser agradable a Él. Este es mi Dios haciendo que yo haga las cosas como le gustan a Él. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Este es nuestro amado Dios que nos ama con tanto fervor que nos da cada mensaje para que nosotros cambiemos, para que nosotros reflexionemos, para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a como Él está esperando de nosotros. Y así es como lo debemos de recibir. Con los brazos abiertos, reflexionar, anotar aquello que de repente nos hizo un poco de ruido. que nos llamó la atención, epa, ya va, y en eso reflexionar, ir a los pies de Dios y decir, Señor, habla mi vida, esto me llamó la atención, esto me llegó aquí, pero aún no lo comprendo, quiero que tú me lo digas. Y ese encuentro especial con Dios es el que nos va a hacer ver a nosotros las cosas. Ese encuentro, únicamente cuando nosotros tenemos el encuentro con Dios, es que nosotros realmente algo sucede dentro. Yo no les sé explicar qué, pero algo sucede, algo hace que cambia nuestra vida. Algo hace que anhelamos más su presencia. Algo hace que deseamos estar allí y nos entusiasmamos tanto por seguir escuchándolo. Queremos saber más y más de Él. Queremos aprender más y más de Él. Es estar enamorados. Es el agradecer todo lo que Dios hace por nosotros día con día. Ok, vamos a seguir entonces aquí, mis hermanos. Y vamos entonces por el versículo número 6. Vamos a ver el 7. El 7 nos dice así. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Fíjense lo maravilloso que es nuestro Dios. Que Él nos dice, si tú estás aquí conmigo, si tú permaneces conmigo aquí conectado, todo lo que tú pidas te será hecho. Será para ti todo lo que tú pidas. Vamos a ver algunos versículos que tengo como referencia. Vamos a ver Juan 14, 13. Juan 14, 13. ¿No tienen? Gloria a Dios, aleluya. Dice así, y todo lo que pida al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Qué maravilloso nuestro Dios. Nos sigue diciendo que Él lo va a hacer. Si lo pedimos en su nombre, Él lo va a hacer. Para que Dios sea glorificado, para que sea Dios el que se glorifique en esa petición. Vamos a ver Juan 16. Juan 16, estamos ahí mismo. Juan 16, versículos 23 y 24. Dice así. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidas al Padre en mi nombre os dará. Nuevamente nos dice que no los va a dar. Él nos va a dar lo que pidamos. Pero hay algo bien importante que debemos aprender. Y eso lo vamos a ver en este versículo que tengo como referencia, Primera de Juan 5:14. Vamos a buscar Primera de Juan 5:14. Gloria a Dios. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recordemos que todo lo que le pedimos a nuestro Dios debe ser conforme a su voluntad. Y aquel que ya está dando fruto, aquel que aunque no lo tenga maduro de un todo, pero lo está dando, debe saber que lo que menos importante es son las cosas materiales. Si usted se arrodilla y lo que hace es pedirle a Dios por cosas materiales, aún ese fruto no está. Porque nosotros lo que debemos pedirle a Él, cuando estamos ahí bien conectados, lo que deseamos es que nos dé más sabiduría. Lo que deseamos es que nos ayude a fortalecernos, que nos ayude en las pruebas, que nos ayude a dar más a los demás, que nos ayude a hablarle a otro acerca de Él, que nos ayude en tantas cosas a nivel espiritual. No es a nivel físico. Por supuesto que nosotros necesitamos, es evidente, si estamos viviendo en este mundo, nosotros necesitamos calzado, nosotros necesitamos la ropa para vestirnos, nosotros necesitamos de un techo donde dormir, necesitamos un automóvil para que nos mueva de un sitio a otro, pero eso ya lo sabe Dios, y Él también lo dice allí, que no nos preocupemos, porque Él sabe de lo que necesitamos y Él nos va a proveer de lo que necesitamos. Él lo que espera de nosotros es que nos ocupemos de sus cosas. que estemos realmente conectados con Él, que sepamos que Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos y que nosotros lo que tenemos que añorar, anhelar, lo que tenemos que pedirle a Dios todos los días es porque nuestra vida espiritual crezca. Es porque nosotros realmente el día en que dejemos a este mundo, en donde vamos a dejar la ropa, en donde vamos a dejar el calzado, en donde vamos a dejar todo, estemos llenos de su presencia y realmente podamos estar con Él, disfrutando de Él. Que si Él viene antes de que nosotros moramos, pues entonces realmente estemos seguros que nos vamos a ir con Él. Porque debe ser muy triste, mis hermanos, que nosotros conociendo la palabra de Dios y sabiendo lo que viene, veamos que ya vino, que se fue y no nos llevó. Y nos quedamos aquí. Nos quedamos como esas 10 vírgenes insensatas, llorando, desesperados porque no sabemos cómo, sabemos perfectamente que Él no va a regresar por nosotros porque no fue que se nos, no es que me olvide de ti, no, sabemos eso. Entonces por eso es que debemos anhelarlo. No se le sirve a Dios por temor ni por miedo a eso. Se le sirve a Dios por amor. Eso es algo que debemos entender también. A Dios se le sirve por amor. Pero debemos entender que hay una realidad. Y que si no damos los frutos, y que si no hacemos lo que Él espera de nosotros, pues lamentablemente tenemos consecuencias. Vamos a leer el último versículo que está aquí, el número 8, que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y será así mis discípulos. Entonces, fíjense, hoy el mensaje se dice, ¿cómo puedo dar fruto? Pues aquí lo dice específicamente, que lleve mucho fruto, y así serán mis discípulos. Una vez que nosotros demos esos frutos, una vez que nosotros cumplamos con esto, estemos conectados con Dios, podamos entender esta palabra, le pidamos al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento, le pidamos a Dios que nos pode y que lo dejemos. Dejemos que Él nos quite aquello que no es agradable, aquello que nos es estorbo para poder estar realmente en su presencia. Cuando logremos eso, entonces empezaremos a dar ese fruto. Y por si alguno no recuerda cuáles son los frutos, los podemos leer en Gálatas 5, 22, 23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que contiene todo esto, pues no necesita de la ley, porque la ley es cuando nosotros transgredimos, o sea, cuando hacemos algo que no es agradable a Dios, pero si nosotros cumplimos con todo esto, no hay forma de que lo hagamos. Es como las leyes de tránsito. Si nosotros manejamos a la velocidad que dice, si guardamos los stop, si cumplimos con todos los requisitos que el carro debe tener, pues entonces no vamos a infringir la ley. Exactamente es así. Debemos dar ese fruto para no infringir esa ley, y debemos dar ese fruto para ser agradable a Dios y para mostrar a los demás que nosotros somos verdaderos cristianos, por lo que ven en nosotros, no por lo que nosotros decimos. Porque muchos podemos hablar, pero realmente las acciones son las que hablan de nosotros. Son esas acciones las que dicen quiénes somos realmente nosotros. Quiero compartir con ustedes otros versículos más. Por ejemplo, en Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros realmente estamos arrepentidos, si hubo un arrepentimiento genuino en nosotros, entonces ese fruto es digno. Se va a notar porque nos arrepentimos realmente, porque somos nacidos de nuevo. Tenemos también en Salmo 103:10-11, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecido su misericordia sobre lo que les temen. Es así, mis hermanos. Dios no nos ha pagado a nosotros con lo que realmente merecemos. Todo lo que tenemos es inmerecido. Es porque Él nos ama, es porque Él es misericordioso con nosotros. Fuimos comprados con precio de sangre. Eso debemos recordarlo siempre. Debemos recordar que Él fue el que se dio por nosotros. Y debemos honrarlo todos los días. Con nuestro comportamiento. Con nuestro fruto. Mis hermanos, hasta aquí esta parte, este mensaje tan maravilloso que Dios nos ha dado. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo fue para mí. Empecemos a reflexionar y a dar ese fruto que Dios está esperando en nosotros. Empecemos a ver si realmente cuando suceden ciertos momentos, nosotros tenemos este fruto. Si estamos madurando poco a poco. Si lo tenemos, aunque sea inmaduro, pero lo tenemos. Tenemos que pensar en eso.